Conocer más de Jesús debe ser el anhelo de cada uno de nosotros. Pero para eso vamos a tener que despertar, sino dejar un mensaje que llegue al fondo del corazón, fortalece el ser y cambia nuestras vidas. No porque somos malos o no porque estamos en peligro, sino cambiar nuestra vida porque aún hay cosas que alcanzar. Y porque cada día queremos ser más y más como Jesús. Y es mi deseo y anhelo poder cumplir con esa responsabilidad. Vengo y estoy aquí delante de ustedes, pero yo tengo que darle cuenta a Dios. Porque Él no me ha traído aquí para jugar. Me ha traído aquí porque Él tiene un amor tremendo hacia ustedes y algo muy especial que Él quiere que ustedes reciban. Y si yo no cumplo, pues quién sabe, ¿verdad? Pero espero poder cumplir con esa misión. Estoy a la disposición del Espíritu Santo de Dios y espero que esta semana de oración sea una bendición para ustedes, como también para su servidor. De María. Ahora, ven que estoy leyendo los nombres porque todavía tengo que acostumbrarme a las personas, pero tuve el privilegio de conocerlos hoy y me siento importancia. Si al final de esta semana las cosas son iguales como eran al principio, yo habré fracasado, habré también contristado al Espíritu Santo y el esfuerzo habrá sido en vano. Lo importante es un cambio en la vida de cada uno de nosotros. No porque estamos en mal, sino porque sencillamente todos buscamos ser más y más como Jesús cada día, y espero que a través de esta semana de oración eso se logre. Deliberadamente quise enfatizar eso. Y ahora vamos al tema de esta noche. ¿Cómo correr la carrera cristiana? Este es un tema sumamente importante. Importante para los jóvenes que hoy en día están confrontando a un mundo que se ha rebelado contra Dios. Importante para los jóvenes que hoy en día han decidido ser antorchas en un mundo en oscuridad y contra un ejército que no es de carne ni hueso, sino espíritus de maldad. Este mensaje es importante para todo aquel que piensa terminar su carrera en Cristo Jesús. Es un mensaje importante para aquellos que piensan llegar hasta el final. Dice las Sagradas Escrituras que aquellos que perseveran hasta el fin heredarán el reino de los cielos. ¿Cuándo dicen amén? Hay una parte de todo esto que a mí me gusta bastante y es que dice que aquellos que perseveran hasta el fin, dice Jesús, le daré que se sienten en mi trono como yo he vencido y he sentado en mi trono al lado de mi Padre. Así que hasta el trono de Jesús vamos a probar porque Él ha hecho esa promesa en el libro de Apocalipsis. Ahora, quisiera que entráramos de lleno al tema, pero no sin antes pedir más de la presencia del Espíritu Santo. Oremos. Amado Padre que moras en los altos cielos, santificado sea tu nombre. Una vez más te rogamos, Señor, toma este montón de cera, este que sin ti nada es, y que sin ti nada digno delante de ti puede ser. Y utilízame únicamente para alabar y glorificar tu santo y divino nombre. Denos una experiencia fortalecedora e inolvidable contigo en esta noche. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a pedir un vaso de agua, si eso es factible, por favor. Y muy bien. Una de las cosas en la cual he participado aquí en los Estados Unidos son las carreras de larga distancia. Siempre me han gustado desde mi juventud, participado en ellas. En Nueva York me llamó mucho la atención el Club de Corredores de Nueva York. Una de las cosas que me llamó mucho la atención de este Club de Corredores es que ellos corren todo el año, haya invierno, verano, otoño, primavera, sea lo que sea, siempre están corriendo. Es fascinante ver que en el invierno, aun cuando haya nevado bastante, estos corredores están vestidos en chaquetas y todo, y están ahí corriendo en medio de toda esa nieve que ha caído. Y aun si está nevando y ellos tienen una carrera ya puesta, salen a correr. Vestidos de arriba hacia abajo, bien abrigados y todo, pero compitiendo. Y ese es el club de corredores de Nueva York. Corren en toda estación. Pero nosotros como cristianos también tenemos una carrera que correr. Amén. Yo voy a pedirles ir al libro de Hebreos, donde tuvimos leída en una forma muy clara la lectura bíblica, pero me gustaría que fijáramos nuestras vistas en estos textos una vez más. Hebreos, el capítulo 12. Hebreos, el capítulo 12. Y vamos a leer cuidadosamente los versículos 1 al 3. Se lee de la siguiente manera. Perdone. Hebreos, el capítulo 12. Ahora sí, aquí estamos. El versículos 1 al 3. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos, ¿cómo? Con paciencia, ¿qué cosa? La carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Yo quiero que ustedes noten muy enfáticamente el versículo 2 también. Dice, puestos los ojos en ¿quién? Jesús, el autor y ¿quién? Consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. No lo sufrió por cualquier razón, lo sufrió porque el gozo puesto delante de él, vamos a hablar de eso, menospreciando el oprobio o todo el mal que le ocurrió, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no sé qué, canse hasta desmayar. Muy bien, el primer versículo del capítulo 12 es claro, corremos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dicho está, nosotros tenemos una carrera que correr también. Pero hay tres cosas importantes que todo corredor quiere saber de la carrera. El corredor quiere saber qué tipo de carrera es. El corredor quiere saber cuál es la distancia que hay que transitar. Y también quiere saber cuál es el galardón o premio que va a recibir. ¿Es así o no? Si ustedes se duermen, yo me voy a quedar aquí toda la noche. Yo no estoy acostumbrado a esto. Así que vamos a tener que dialogar. Y a ver, vamos a... ¿cuál es el título de esta semana? Despertar. Despertar. Así que vamos con ánimo, ánimo. Lo primero es el tipo de carrera. Vamos al libro de Eclesiastés, el capítulo 9 y el versículo 11. Y voy a pedirle a un voluntario que lea, por favor, del libro de Eclesiastés, el capítulo 9 y el versículo 11. Para estimular un poco el ánimo. A ver, voy a pedir a otra persona buscar ya directamente en Apocalipsis el capítulo 22, el versículo 12. ¿Quién va a hacer eso? A ver, ¿quién va a leer Apocalipsis? Aquí nos vamos a quedar hasta la medianoche. Muy bien, Apocalipsis. Tesalonicenses, el capítulo 4, versículos... Primera de Tesalonicenses. Muy bien, voy a darles dos nada más. Voy a darles los dos primero y luego voy a leer lo demás. A ver, ¿quién va a leerlo primero? ¿Qué tipo de carrera estamos corriendo? Eclesiastés 9:11. Muy bien, en voz alta, por favor. Fuerte, muy fuerte.
Dice,
Muy bien, hasta ahí, lo voy a detener. Ahora, ¿a qué hora tengo que terminar, Raúl? Sin miedo, dime la hora que tengo que salir de aquí. A las 9 dicen ustedes. Ok, nos sobra el tiempo entonces. Si esa es la hora exacta, nos sobra. Muy bien. ¿La carrera no es de quién? De los ligeros. Ahora escúchenme por favor. Si la carrera no es de los ligeros, ¿qué clase de carrera es? No es de los ligeros. O sea, ¿es una carrera de qué? Resistencia, porque la carrera de resistencia no se puede correr que a toda velocidad, los 100 metros, los 200 metros, 400 metros, esa es la carrera para quién, los ligeros, pero la carrera de larga distancia son para quién, las personas que tengan que resistencia. Entonces, ¿qué tipo de carrera es la que tenemos que correr? Vamos a decir larga distancia. ¿Qué tipo de carrera tenemos que correr? Yo voy a pedir que ustedes me ayuden a terminar este tema, porque este ánimo vamos a tener que cambiar un poco. Quizás es el estilo que están acostumbrados, no es el ánimo. Quizás es el estilo, así que pido disculpas. Al final del tema, yo voy a decir unas frases y yo quiero que ustedes digan, corre. Pero que lo digan con fuerza. Levantemos el techo un poco. Vamos a cambiar un poco el formato. ¿Está bien? Ahora, ¿podemos practicarlo un poco? Ok, vamos a ver si lo pueden. Cuando yo impulso mi mano hacia adelante, ustedes van a decir, corre. ¿Cierto? Ok. Jesús es tu amigo.
Corre.
Él es tu salvador.
Corre.
Él es tu protector.
Corre.
Ahora, eso es 30% de lo que ustedes tienen que hacer. Así que les falta 70%. Vamos a practicar un poco más. Aunque vengan pruebas.
¡Corre!
Aunque haya tragedias.
¡Corre!
50%. Les hace falta todavía. Vamos a quedarnos aquí hasta las 12 de la noche. A ver, toman aire y suelta, llenan esos pulmones de aire. Ahí ustedes van a estar predicando. Eso no es un amén, eso es una prédica. Así con fuerza. A ver, una vez más. A ver, una vez más. Él nos dará la victoria.
¡Corre!
Nos dará, se estará siempre con nosotros.
¡Corre!
Ahora sí están sonando como la iglesia, una iglesia joven, cuando dicen amén.
Amén.
Muy bien, ahora sí estamos cambiando. Muy bien, muy bien. Vamos a lo segundo. ¿Es una carrera de qué? Larga distancia. Ahora sí estamos viendo un cambio. ¿A cuál es la distancia que hay que recorrer? Vamos a escuchar Apocalipsis el capítulo 22 y el versículo 12 y voy a leerles de aquí del libro de Tesalonicenses. A ver, Apocalipsis 22, 12. ¿Quién? Usted. Sí, gracias. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, lo que recibe la persona al final de la carrera. Y cuando él dice, he aquí yo vengo pronto, ¿está hablando de qué? La segunda venida, ¿es así o no? En Tesalonicenses, el capítulo 16, también 4, también nos habla de ese gran evento cuando Jesús aparecerá. Así que la carrera es una carrera de larga distancia. La distancia es de aquí hasta la segunda venida de Cristo. ¿Cuánto dicen amén?
Amén.
Le falta un poco todavía. A ver, ese amén estaba, como decía el pastor Top, parece que tiene artritis, ese amén. Un poco más de ánimo. A ver, vamos ahora, hemos visto el tipo de carrera, la distancia que hay que recorrer, y ahora necesitamos ver el galardón o premio que vamos a recibir. Así que yo voy a pedirles ir conmigo al libro de Corintios, vamos todos juntos. Al libro de Corintios, primera de Corintios, el capítulo 9, y vamos a leer versículos 24. Primera de Corintios, el capítulo 9, versículos 24 y 25. El capítulo 9, versículos 24 y 25. Se lee de la siguiente manera. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el qué? El premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Así que, ¿cuál es el galardón? Una corona incorruptible, lo que nosotros llamamos la corona de qué. La corona de vida. Y esa corona no es sencillamente una corona. Esa corona es un símbolo. Esa corona representa algo. Esa corona representa gozo eterno. Esa corona representa paz eterno, felicidad eterna. Esa corona representa que viviremos por toda la eternidad con Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y representa más todavía. Representa mansiones hechas de piedras preciosas, calles de oro y eterna felicidad. ¿Cuántos dicen amén?
Amén?
Alabado sea el nombre de Dios. Ese es el premio y ese es el galardón que nos espera al final de la carrera. Entonces conocemos el tipo de carrera, conocemos la distancia que hay que recorrer y conocemos el galardón. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos correr la carrera con éxito? ¿Cómo podemos correr la carrera con éxito? Voy a pedirles volver conmigo al libro de Eclesiastés, el capítulo 9 y el versículo 11. Me volví, dice, y vi debajo del sol que ni de los ligeros era la carrera, ni de qué, ni de los fuertes. Voy a detenerme ahí en el versículo. Dice que la carrera no es de los ligeros. Hay que tomar las cosas como quien dice. La primera técnica es que tenemos que moderar nuestros ¿qué? Pasos. Cuando uno empieza una carrera de larga distancia y la empieza demasiado rápido, ¿qué sucede con la persona? Después se cansa y empieza a ¿qué? Quedarse atrás, atrás, atrás y a veces hasta que se ¿qué? Se sale de la carrera. Esta es una carrera de larga distancia y hay que tomar las cosas un paso a la vez. Hay que moderar los pasos. Hay que empezar quizás no con toda la fuerza, pero más adelante ponerle ¿qué? Más fuerza. Yo me acuerdo de un hermano que entró a la iglesia y cuando tuvo nada más como 6 meses, los hermanos quedaron impresionados con él y decidieron nombrarlo como diácono de la iglesia. Y él dijo, oh no, yo quiero ser anciano. Es una carrera de larga distancia. ¿Están conmigo? Hay que tomarlo un paso a la vez. Solo tenía 6 meses. Primera vez en la iglesia. Pero quería ser anciano. Diácono, no, por favor. Y estaba molesto. Pero esto es una carrera de larga distancia. Y como dicen algunos, Roma no fue hecho en un día. Entonces, la primera técnica es que moderar los pasos o la velocidad. Moderar nuestra velocidad para poder terminar la carrera con éxito. Escúchenme, porque esto es importante. Si lo hubieran puesto como primer anciano, jamás aceptaría otra posición en la iglesia. Y el día que no lo dejan hacer primer anciano, empieza a quedarse atrás y atrás y atrás hasta que se sale de la iglesia. Eso es lo que ocurre. Pero hay que ¿qué? Moderar la velocidad. Voy a cambiarlo del paso. Entonces, ¿cuál es la primera técnica? ¿Cuál es la primera técnica? ¿Por qué no pueden sonar así siempre? Eso es como deben sonar. Ok, muy bien, así yo sé que están conmigo. Y mire, si usted, así puedo avanzar rápido porque sé que lo están captando bien. Oh, muy bien, vamos a seguir. La segunda técnica, vamos ahora a Hechos. El capítulo 20 y el versículo 24. Hechos, el capítulo 20 y el versículo 24. La primera técnica es moderar la velocidad. La segunda técnica, hallada aquí en Hechos, el capítulo 20 y el versículo 24, nos dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi ¿qué? Carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ahora hay mucho con este texto nada más. Se puede predicar un sermón. Pero quiero que ustedes noten lo importante para este tema. Y es que él dice, ni estimo preciosa mi vida con tal de que acabe ¿qué? Mi carrera con gozo. La segunda técnica es priorizar la carrera. Tenemos que entender la importancia que tiene la carrera cristiana en nuestra vida. Si no la tenemos bien prioritada, cualquiera cosa nos saca de la iglesia. O yo no vengo más a esta iglesia. ¿Qué pasó? Mira, la hermana ni me saludó. Cualquiera cosa nos hace salir. O que te escogieron de para decir la lectura bíblica y se equivocaron y habían dos personas y te dejaron sentar a ti y pusieron la otra persona. Y ya estamos molestos. Porque la carrera no está, ¿qué? Bien prioritaria. El pastor o el evangelista, voy a usar cualquier nombre, Watson. Era él y cayó. Y después que cayó él, se fueron muchos de la iglesia. Porque su carrera no estaba, ¿qué? Prioritada. Cualquiera cosa nos hace salir. Pero cuando la prioritamos bien, ¿qué sucede? Es difícil. Le damos la importancia y le damos el valor que ella se merece. ¿Cuándo dicen amén?
Amén.
A veces tenemos esa confusión. Y como dije, aquí puedo detenerme y hacer, de aquí sacar un sermón de este texto. Pero voy a avanzar. La segunda técnica, ¿cuál es? Prioritar la carrera. Ok, está bien. La segunda técnica, ¿cuál es?
Prioritar.
Ok, ¿y la primera?
Moderar
la velocidad. Muy bien, ahora vamos a la tercera técnica. La tercera técnica, y es muy importante esta técnica, se encuentra en Primera de Corintios. Primera de Corintios, el capítulo 9, y vamos a leer esta vez versículo 24 al 27. ¿Dónde tenemos la respuesta? Primera de Corintios, ¿qué? 9. Ok, 24 al 27. Muy bien. Vamos a leer entonces. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la ventura. De esta manera peleo, no como el que golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldos para otros, yo mismo venga a ser, ¿qué? Eliminado de la carrera. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Él está diciendo que para que uno pueda correr la carrera con éxito, tiene que estar en buenas condiciones. ¿Cuándo dicen amén?
Amén?
Buenas condiciones espirituales es requerido para correr esta carrera. Pero uno no puede estar en buenas condiciones si no saca tiempo para condicionarse espiritualmente. ¿Cuándo dicen amén? Se sabe que la diferencia entre un cristiano débil y un cristiano fuerte es la misma diferencia entre un cristiano consagrado y un cristiano no consagrado. El consagrado es como fuerte y el no consagrado es como débil. Hay que sacar tiempo ¿para qué? A condicionarnos espiritualmente si queremos terminar esta carrera con éxito. Muy importante el tercer punto. Yo me acuerdo cuando estaba en Oakwood, llegó Floyd Joyner, que ella lamentablemente murió. Pero en esa época ella era gran estrella porque era la ganadora de los 100 metros en las competencias olímpicas. Y después de unos años, ella llegó a Oakwood de visita y lo que me llamó la atención fue el entrenamiento riguroso que ella tenía. Cuando ella empezó a entrenarse para sus competencias olímpicas, ella tenía que trabajar e ir a la escuela, entrenarse al mismo tiempo. Y ella salía en la mañana y se entrenaba. Luego iba al trabajo. Luego iba a la escuela. Y después que salía, otra vez volvía a ¿qué? Entrenarse. Después tuvo que competir a nivel de su estado. Luego competir en los Juegos Panamericanos. Y luego todavía prepararse ¿para qué? Ser campeona en la Olimpiada. Y a veces es muy difícil hacer este tipo de sacrificio. Y es este tipo de sacrificio el que hace que muchos salgan de la carrera. Pero a pesar de que hay que hacer sacrificios, qué gozo y qué alegría cuando llega ese gran día y ellos, ella se coloca en la meta de partida. Dan el sonido de partida y ella sale corriendo a toda velocidad. Deja atrás los que compiten contra ella y cruza la meta final. Y todo ese público se levanta en gran aplauso. ¿Valió la pena o no valió la pena el sacrificio? Valió la pena. Así mismo será cuando llegamos al reino de los cielos. Miraremos las cosas que hemos sacrificado en esta tierra y miraremos la gloria que Dios tiene preparado para nosotros. Y todos los ángeles se levantarán y aplaudirán cuando cruzamos la meta final, la puerta de la Nueva Jerusalén. Vale la pena. Todos los televisores alrededor del mundo, los periódicos, las revistas noticieras, ahí estaba la imagen de ella. Pero qué difícil, qué sacrificio, pero qué gloria cuando haya terminado la carrera con éxito, cuando dicen amén. Así también nos espera gran gloria a nosotros al final de esta carrera. Ahora, vamos al cuarto, a la cuarta técnica. La cuarta técnica se encuentra en Filipenses, el capítulo 3. Vamos a leer versículo 7. Es más, no voy a detenerme mucho en esta técnica, así que voy a mencionárselo nada más y después voy a avanzar. Filipenses, el capítulo 3, versículo 7 al 9, se lee de la siguiente manera. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las estimo como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. Y ser hallado en Él. No teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo Jesús, que es de Dios por la fe. Ahora vayamos al versículo 13 y 14, por favor. Versículo 13 y 14. Hermanos, yo estimo, no pretendo haber ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta y al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cuando dicen amén. Dice Pablo, olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta y el supremo llamamiento. Esta técnica es muy importante, porque muchas personas no pueden progresar en la carrera cristiana, porque no pueden olvidar sus errores pasados. Especialmente las damas. Muy difícil olvidar los fracasos del pasado. El varón es más rápido para ponerlo a un lado. Pero si queremos avanzar en esta carrera, tenemos que dejar tanto nuestras pruebas, dificultades, como nuestros fracasos a los pies de Jesús, olvidarlo y proseguir a la meta que tenemos por delante. Porque si no, no vamos a poder correr esta carrera. Hay algunas personas que su problema es de otro índole. No pueden olvidar las cosas que tuvieron que dejar en el mundo. Siempre mirando hacia atrás para recordar aquello que antes hacían. Y no pueden terminar la carrera de esta manera. ¿Se acuerdan cuando el ángel llegó para sacar a Lot y su familia y fueron sacados fuera de la ciudad? La esposa de Lot miró hacia atrás. Y si lees el espíritu de profecía, a la sierva del Señor comenta de la razón por la cual ella miró hacia atrás, qué estaba en su mente, en su pensamiento. Era difícil para ella dejar todo lo que había en lo que tenía en Sodoma. También lo era para Lot. El ángel tuvo que agarrarlos de las manos y sacarlos. Yo me imagino que empezaron a mirar los muebles que tenían. Empezaron a mirar todo el terreno que habían comprado. Empezaron a mirar todo lo... Pero no había tiempo. había que ¿qué? Dejarlo, olvidarlo y proseguir hacia dónde, hacia la meta. Hay otros que tienen otro problema, y el problema que ellos tienen es que sencillamente viven de sus éxitos pasados. También eso hay que dejarlo atrás, porque si no vamos a estar corriendo en círculo. En 1972 yo hice, y el otro año, en 1972 yo hice, y el otro año, ahí está, siempre mirando hacia qué, hacia atrás. Pero Pablo dice, olvidando qué, lo que queda atrás, ya sean problemas, éxitos o fracasos, olvídalo, pon tu mente ¿dónde? Hacia adelante y alcanza la meta que Dios ha puesto delante de ti. ¿Cuánto dicen amén? Es más, al transcurso de esta carrera, hay muchas cosas que Dios quiere lograr con nuestra vida. Hay muchos planes que Dios tiene por nuestra vida. Y si seguimos mirando hacia atrás, nunca las alcanzaremos. Olvidemos todo el problema, el mal que nos han hecho, la forma que nos han tratado, tantas cosas. Olvidémoslo, porque si no, no vamos a poder terminar esta carrera. Vamos a la quinta y última técnica de esta noche. Y después de esta técnica quiero contarles una historia y terminaremos. Vamos a la quinta y última técnica de esta noche. Vamos al libro de Hebreos nuevamente, el capítulo 12. El libro de Hebreos, el capítulo 12. Y vamos a leer en esta ocasión versículos. Déjame escoger. El versículo 2, vamos a concentrarnos en el versículo, vamos a leer el versículo 1. Dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y el pecado que nos ¿qué? Asedia. Escuchen, porque esto es muy importante, especialmente los jóvenes. Presten atención a esto, por favor. Dice el apóstol Pablo, despojémonos de todo ¿qué? Y de todo ¿qué? Ustedes saben que yo voy a preguntar eso de nuevo. ¿Despojémonos de todo qué?
Pecado.
¿Y de todo qué?
Pecado.
Todo no es pecado. Todo no es pecado. Tenemos que despojarnos del peso también. Amén. Ahora, si usted tiene que ir a su casa y el camino más corto a la casa, usted tiene que pasar un teatro y cuando pasa por ahí se siente tentado a ir a ver cosas que usted sabe que no debe ver. No es pecado coger el camino corto a la casa, pero eso es un peso para usted. Coja el camino largo. Amén. No es un pecado tener amigos. No importa qué clase de amigos son, pero si son un peso para ti, suéltalos. Despojémonos de todo qué, peso y del pecado. Todo no es pecado, pero si quieres terminar esta carrera, si quieres llegar a la Nueva Jerusalén, si quieres ser salvo en el reino de Dios, despójate. No solamente del pecado, sino del peso que asedia. Yo me acuerdo cuando estaba en el Instituto Adventista Panameño, corría todos los días. Y busqué una forma de correr 7 días a la semana sin correr el sábado. Porque corría el viernes y el sábado en la noche. ¿Están conmigo? Aunque fuera a las 9 de la noche el sábado, yo salía a correr y el domingo corría también. Así que busqué la forma de correr 7 veces al día. Puesta de sol, viernes a puesta de sol, sábado, no corría. Pero después de la puesta de sol, ahí iba corriendo. Y los muchachos me veían correr y un día llegó Matute y empezó a decir que él podía ganarme. Y dice, no, tú no puedes ganarle a Ansel, pues que él corre todos los días, aunque llueve, corre. Y es cierto, podía estar lloviendo fuerte, que estaba hasta blanco. Y ahí estaba yo corriendo en medio de toda, y a veces habían rayos y me daba un poco de, pero ahí estaba corriendo. Y Matute no es malo. Matute era un muchacho que llegó al colegio que sabía, parece que sabía la Biblia de memoria. Me acuerdo en los juegos bíblicos, los muchachos se cansaban de él ganando y abrían la Biblia así y buscaban algo y le preguntaban, ¿dónde está eso? Y él lo decía. Y quedaban mirándose a otro y buscaban otra vez otra cita, así al azar nada más, y lo leían. Y Matute sabía dónde estaba. Parecía que se había memorizado la Biblia. Pero ahí estaba los muchachos. No, tú no puedes ganarle, dice Matute, sí, yo le gano. Y prepararon, ellos sabían la hora que yo iba a salir, y ahí estaba Matute al lado mío y los muchachos para ver quién iba a ganar. Y empezamos a correr. Salimos y corremos 6 millas. Y cuando regresamos, Matute estaba bien adelante y yo bien atrás. Y los muchachos se quedaron desanimados. Y otra vez, otro día, lo volvieron a poner al lado mío y corremos de nuevo. Y cuando llegamos, Matute bien adelante y yo bien atrás. Pero llegó el día del colegio y había algo que Matute no le estaba prestando atención. Yo estaba corriendo como si fuera con un buzo y debajo de eso yo tenía pesas. Y también estaba corriendo con una bota. Y déjame decirle, es pecado correr con botas. Porque ahora yo escondo los pies. No es bueno correr. Usa Adidas o Nike. No corre con botas. Porque después le va a costar. Y yo tenía esas pesas en los pies y con botas. Pero cuando llegó el día del colegio, donde iban a dar la medalla al que ganaba el primer lugar de oro, entonces yo me quité el peso de ¿qué? Las pesas. ¿Y el pecado de qué? Las botas. Y me puse una zapatilla liviana. Y ahí estábamos en la línea de partida. Y cuando dieron la señal, arrancamos. Tuvimos que subir un monte para coger la carretera. Y cuando subimos a ese monte, Matute estaba ahí al lado de mí. Empezamos a bajar por la carretera. Y ahí estaba él. A veces avanzaba él hacia adelante y venía yo y lo pasaba nuevamente. Y él avanzaba y venía yo y lo pasaba nuevamente. Y de pronto, una vez lo pasé. Y cuando lo pasé, escuché que los pasos de él se empezaron a desaparecer o a alejarse, y en ese momento yo dije, no voy a esperar hasta la final de la carrera, yo voy a correr duro ahora, y empecé a correr con todo lo que tengo. Cuando llegamos al punto donde había que dar la vuelta para regresar al colegio y di la vuelta y venía subiendo, vi a Matute sentado en una piedra al lado de la carretera. Dice la palabra de Dios, despojémonos de ¿qué? Del peso y del pecado que nos que asedia. Todo no es pecado, pero si queremos terminar y es un peso, desbójese. ¿Cuándo dicen amén?
Amén?
Quiero terminar con esta historia. Lo leí hace muchos años en un Centinela. Hablaba de Atlanta y Pomenses. Quizás algunos de ustedes han oído la historia. Estaba en uno de los Centinelas. Hace muchos años, estaba en el colegio, en ese colportando, fue que vi ese, y ahí hablaba de Atlanta y Pomenses. Atlanta era la hija de un rey, y me acordó de Saúl, ese rey, y me acordó también de Josué, porque ambos dijeron, el que sale y gana esta guerra, le voy a dar mi hija. Así fue que David consiguió una de las hijas de Saúl, porque él prometió que el que venciera a Goliat, le iba a dar una de sus hijas. Y Atlanta era una mujer que competía a una velocidad tan extraordinaria que ningún hombre se atrevía a competir contra ella. Llegó el momento que Atlanta estaba aburrida porque nadie quería correr con ella, porque correr con ella era correr para perder nada más. Así que Atlanta empezó a fastidiar a su padre, que busque, 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 y el rey se cansó un día de que no hay con quien correr, y ella fastidia y fastidia todo el día, y se levantó y dijo, el que corre contra mi hija y gane la carrera, le daré a mi hija por esposa y todo lo que es de ella en el reino. Pero si pierde, perderá su vida. Entonces la gente dijeron eso mismo. Y nadie quiso competir con ella porque iban a perder su vida si perdieran. Pero había un hombre llamado Hipomenes que conocía la debilidad de Atlanta. Hipomenes sabía que la debilidad de Atlanta estaba en el oro. El oro era su motivación. El oro era su fanatismo, para así decirlo. Y Hipomenes mandó a cubrir 3 manzanas pequeñas de oro. ¿Cómo lo hacían? No sabemos. Pero las cubrieron de oro, 3 manzanas pequeñas, cubiertas de oro. Y él aceptó el desafío. Cuando la gente oyeron, empezaron a susurrar. Pero Hipomenes está loco. Y la gente vinieron en gran para ver esta locura de Hipomenes. Estaban ahí ya en el estadio, en el punto de partida. Dieron la señal. Hipomenes y Atlanta empezaron a competir. Y como todo el mundo esperaba, a Atlanta, no perdiendo tiempo alguno, empezó a avanzar hacia adelante. Y cuando Hipomenes vio que ella estaba avanzando hacia adelante, mete su mano en su pequeña mochila y saca la primera manzana de oro. Lo tira hacia el aire. Los rayos del sol la hacen resplandecer, capta la atención de Atlanta, y cuando ella ve que es oro, ella empieza a disminuir su velocidad. Ella, confiada en su velocidad, regresa. Perdone, regresa y recoge la primera manzana de oro. Y empieza a correr nuevamente para alcanzar Hipomenes. El público está fascinado con este evento, pero como se espera, Atlanta una vez más alcanza Hipomenes y van hombro a hombro los dos, y ella empieza a avanzar nuevamente, dejándolo atrás. Hipomenes mete su mano en la mochila, saca la segunda manzana de oro, lo tira al aire, los rayos del sol lo hace brillar, capta la atención de Atlanta, y ella regresa por segunda vez a recoger la segunda manzana. El público se pone en pie, todo el mundo está a la expectativa y emocionados al mismo tiempo, y con esas 2 manzanas en la mano, ella empieza a correr con una velocidad increíble, alcanza Hipomenes por segunda vez, y los dos van hombro a hombro, ya llegando casi a la meta final. Hipomenes empieza a ver que Atlanta va avanzando hacia adelante por tercera vez, y él no decide perder tiempo, saca la tercera y última manzana, y para no correr riesgo, lo tira ahí mismo en la pista, delante de ella. Lo único que ella tiene que hacer es disminuir la velocidad y recogerlo, pero el público está gritando: deja la manzana, Atlanta, deja la manzana, corre. Pero Atlanta disminuye su velocidad, recoge la tercera manzana, mientras que Hipomenes avanza hacia adelante, y cuando ella arranca con todo para alcanzar Hipomenes, ve que es difícil, bota las 3 manzanas de su mano y con toda su fuerza trata de alcanzarlo. Hipomenes la oye venir y es como si la muerte lo estaba alcanzando. Y ese hombre saca fuerza que ni de él sabe dónde y empieza a correr, y la muerte ven, y finalmente los dos cerca de la meta. Hipomenes cruza la meta antes de Atlanta. Y qué tristeza. Ahora Atlanta le pertenece a él, y todo lo que ella ha heredado lo perdió. Hay otro Hipomenes hoy que desde que usted nació, él lo está mirando y conoce tu debilidad. Y él sabe que tú estás en esta carrera. Escúchame, joven. Y él va a hacer lo que él tiene que hacer para sacarte de la carrera. Si tu debilidad es oro, él va a usar oro. Si tu debilidad es un carro nuevo, va a usar un carro nuevo. Si tu debilidad es una mujer o una joven que tiene un cuerpo como una botella de Coca-Cola, él va a buscar una que no quiere tener nada que ver con Dios, pero va a pretender hasta que lo saque a usted de la carrera. Y si su debilidad es un hombre con músculos grandes y pecho alto, va a buscar uno también que no quiere ver con Dios, va a pretender mujer hasta que la saque de la carrera. Yo no digo, no es malo buscar una joven con buen cuerpo, ni un joven, pero debemos dejar que Cristo Jesús haga esa decisión por nosotros. Amén. Eso es lo que debemos hacer. Sea lo que sea, para sacarte de la carrera. Él no tiene ni decencia ni pudor. Va a usar cigarrillos, va a usar drogas, va a usar prostitutas, va a usar de todo, el televisor, los juegos, todo lo que Él pueda usar para corrompir tu mente, apartarte del estudio de la palabra de Dios, debilitarte y sacarte de la carrera. Pero nosotros somos siervos de Dios, amén. Estamos en esta carrera para terminarla, amén. Ahora viene el momento para que ustedes predican ahora. No importa, aunque hablen mal, aunque hablen mal de ti,
corre.
Aunque algunos piensan que tú no vas a triunfar ni llegar al cielo,
corre.
Aunque tienes talentos y todo el mundo lo ignora,
corre.
En la mañana,
corre.
En la tarde,
corre.
Aún en la noche,
corre.
Cristo es tu amigo, Él está a tu lado y jamás te abandonará,
corre.
Él te dará fortaleza. Él te dará sabiduría.
Corre.
Él iluminará tu camino.
Corre.
Corre aunque hayas luchado por muchos años y no has alcanzado lo que has pretendido. No te detengas.
Corre.
Corre hasta que llegas a la meta final. Cruza la puerta de la Nueva Jerusalén. Caigas delante de Jesucristo y recibes tu corona de vida eterna. Por última vez te ruego, pase lo que haya pasado y venga lo que ha de venir.
Corre.
Alabado sea Dios.
Amén.
Ahora, mientras que la música de llamado es tocada, yo quiero que tomamos esto en serio. Todos ustedes, el diablo les ha tirado manzana, pero hoy es el día de hacer una decisión y decir: yo no voy a recoger más manzanas, no voy a recogerlas más. Esta semana de oración es importante, y a muchos de ustedes el enemigo les va a estar tirando manzanas. Pero yo les amonesto como el Espíritu Santo me ha amonestado a mí y como el público le gritó a Atlanta: deja la manzana, déjala a un lado. Si es tu deseo decirle a Dios esta noche: me has traído hasta aquí y yo quiero pedirte que no me permites recoger más manzanas. Yo quiero pedirte que me hagas olvidar todo el mal que me han hecho en el pasado. Quiero pedirte que me hagas enfocar mi vista en la meta final y proseguir a la meta. Algunas mujeres han sido violadas, a veces en su propio hogar, y han sido traumatizadas de una manera que han perdido todo valor. Y aunque Dios le ha dado capacidad y habilidad, yacen en su ser como muertos. Pero esta es la hora de brillar. Si tú quieres decirle a Dios: no más manzanas, no más mirando hacia atrás, deme la fuerza, yo te invito a pasar mientras que la música es cantada.
Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción, no tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor, grato perfume yo quiero ser Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción, no tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy.
El que quiera me acompaña en el coro.
Acéptame como ofrenda de amor, como sacrificio agradable en su honor. Grato perfume, yo quiero ser Señor.
Otra vez.
Acéptame como prenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser Señor. Grato perfume, yo quiero ser Señor.
Amén. Gloria a Dios.
Yo voy a pedirles que así como estamos, inclinar sus rostros. Y si mientras oramos, usted no se ha levantado, pero siente que la voz del Espíritu Santo te dice, levántate, hazlo. A veces pensamos qué es lo que está en nuestro corazón, pero Dios quiere ver no solamente nuestros pensamientos o palabra, Él quiere ver nuestros hechos. Dios es un Dios de símbolo. El bautismo es un símbolo. El santuario era un símbolo. Todas las fiestas ceremoniales eran símbolo. Él es un Dios de símbolo. Apocalipsis lleno de símbolo. Al levantarte esta noche, al pasar adelante, eso también es un símbolo. Y tú le estás diciendo a Dios, yo quiero terminar esta carrera. No más manzanas. No más. Oremos. Amado Padre que moras en los altos cielos, santificado sea tu nombre. Señor, estamos delante de ti porque queremos ser victoriosos hijos tuyos. Estamos delante de ti porque queremos que tú llenas nuestro ser de tu presencia aún más de lo que lo has hecho hasta ahora. Estamos delante de ti, Señor, porque sabemos que estamos en un mundo lleno de vileza y no tenemos el futuro asegurado, pero esta noche te queremos pedir por la sabiduría, el poder, para que no haya más manzanas en nuestra vida. No queremos recoger lo que el enemigo nos tira. Todos los engaños y artimañas que él pone delante de nosotros, Señor, ayúdanos a vencer. Ayúdanos a permanecer en esta carrera hasta llegar a la meta final. Y ahí, delante de ti, postrarnos y vivir felices para siempre. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Que el Señor los guarde, los cuide, llena su vida de salud y prosperidad, y los esperamos mañana.